El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Estamos en la era dorada de los microbios, el hombre que reescribe la historia desde la perspectiva de los gérmenes», del que es autora la periodista Rachel Cook, que ha sido publicado en The Guardian y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Dice así:
El Museo de Patología Bartsch generalmente está abierto al público solo con cita especial, pero hoy estoy de suerte. Me encuentro con un inesperado Ábrete Sésamo en la forma del Dr. Jonathan Kennedy, director de los programas globales de salud pública MSC e IBSC en Bartsch y la Escuela de Medicina de Londres. Y mientras él tiene su fotografía tomada en uno de sus entresuelos, soy libre de pasear solo. En el mismo sitio que el Hospital de la Ciudad de Londres, este edificio victoriano con techo de vidrio especialmente diseñado alberga alrededor de 4.000 especímenes médicos, la mayoría de ellos expuestos en estantes abiertos. Cada parte del cuerpo y todo tipo de enfermedades y lesiones están representadas, aunque rastrear una condición particular puede ser complicado para los no médicos. Cuando finalmente encuentro la nudosa columna vertebral amarilla de un paciente que sufría de tuberculosis, se debe en gran medida a la suerte. Estaba buscando algo que habla el nuevo libro de Kennedy, que trata sobre enfermedades infecciosas y su efecto en la civilización humana. Las vértebras en cuestión están al lado del espécimen más famoso del museo, el cráneo de John Bellingham, quien asesinó al primer ministro británico Spencer Perceval en 1812.
En Pathogenesis, How Germs Made History, no se menciona a Perceval, pero el cráneo de Bellingham, preservado después de la disección de su cuerpo, que siguió a su ahorcamiento, inevitablemente trae a la mente el capítulo de Kennedy sobre la revolución industrial. Un periodo en el que patógenos previamente poco comunes, como la tuberculosis y el cólera, comenzaron a prosperar en nuestras ciudades. El cólera no apareció en Europa hasta la década de 1830, transportado tanto en las entrañas como en la ropa de los viajeros del sudeste asiático. Las enfermedades infecciosas no solo representaron el 55% de las muertes en Londres. Las epidemias de cólera, en particular, también provocaron un aumento de la desconfianza del público hacia los médicos, que a veces eran atacados mientras transportaban a los presuntos enfermos al hospital para su aislamiento.
Los cuerpos de los asesinos eran enviados para su disección por ley, como lo había sido el de Bellingham. La profesión médica estaba hambrienta de cadáveres y esto aseguraba una línea de suministro. Sin embargo, como señala Kennedy, los asesinatos de 1828 cometidos por William Burke y William Hare se vendieron los cuerpos de sus víctimas a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Hicieron que la gente creyera que los pacientes de cólera, retirados de sus comunidades por los médicos, estaban a punto de ser enviados de manera similar. Los anatomistas, por supuesto, tenían toda la razón al obligar el aislamiento, pero la mayoría de sus pacientes morían incluso si no los mataban personalmente. En cuanto a los tratamientos, los médicos no tenían ni idea. Una de sus curas más extrañas consistía en inyectar trementina y estofado de cordero en los intestinos del paciente a través del ano.
El libro de Kennedy, que tiene como objetivo mostrar cómo las enfermedades infecciosas nos han moldeado desde la época de los neandertales hasta la era del COVID-19, está lleno de hechos sorprendentes como estos. Durante días, después de leerlo, seguí pensando en el Papa Clemente VI, quien, cuando la peste negra llegó a Aviñón, donde fue exiliado, en el siglo XIV, se retiró por consejo de su médico a su habitación. sin ver a nadie, y pasando todo el día y toda la noche entre dos grandes fuegos, cuyas llamas mantuvieron a raya las ratas que portaban la enfermedad. Clemente hizo muy bien en sobrevivir. Se estima el 60% de la población de Europa, alrededor de 50 millones de 80 millones de personas, murió de la peste entre 1346 y 1353. Mientras tanto, la economía, más o menos, se detuvo.
Kennedy es un sociólogo que de alguna manera terminó, como él describe, en un viaje intelectual serpenteante en la salud pública. Antes del coronavirus, publiqué un artículo que analizaba los vínculos entre el populismo y la confianza en las vacunas, dice. Entonces, cuando comenzó el brote, lo racional que debía hacer como académico podría haber sido ensuciarme las manos trabajando en COVID-19. Pero en realidad, luché con la forma en que mi trabajo de repente fue noticia. Así que fui en una dirección ligeramente diferente.
Con Patogénesis quería ampliar la discusión en la pandemia. La mayoría de los expertos dejaron desde el principio de decir esto es una aberración, por la sencilla razón de que si miras hacia atrás puedes ver que realmente no es excepcional. A lo largo de la historia humana ha sido normal tener estas pandemias que no solo matan a mucha gente y hacen que las civilizaciones se derrumben, sino que también, a veces, crean espacio para que surjan nuevos tipos de sociedades. El libro es una respuesta intelectual a la forma ligeramente miope en que algunas personas vieron la pandemia. Es una visión a largo plazo, una que tal vez no pudimos tomar en ese momento porque todos estaban en pánico.
Patogénesis no solo cubre miles de años de historia, sino que busca alterar radicalmente la forma en la que el lector ve muchos de los eventos, a menudo muy conocidos, que describe. Habiendo leído investigaciones recientes de científicos, arqueólogos y antropólogos, por ejemplo, Kennedy sugiere que el Homo sapiens se convirtió en la especie dominante del ser humano no como resultado de ninguna superioridad intelectual inherente sobre los neandertales, sino porque nuestro sistema inmunológico era más adecuado para adaptar a los patógenos a medida que emigrábamos hacia el norte de África. También analiza el papel que jugó la enfermedad en la capacidad o no de los colonizadores para gobernar su imperio.
En general, se acepta que Roma cayó en parte debido a la peste, probablemente la viruela. Sus ejércitos debilitados por la enfermedad. Pero, según su relato, si no hubiera sido por una pandemia similar al ébola en el siglo II, el cristianismo nunca se habría extendido tanto. Un análisis un poco más sorprendente. ¿Qué papel, pregunta, jugaron los patógenos en las victorias casi milagrosas de conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro en América Central y del Sur, a principios del siglo XVI? Kennedy, como habrá relucido, no cree que la llamada teoría del gran hombre de la historia. Él cree en la teoría del hombre enfermo de la historia, porque ningún soldado puede marchar si está muriendo, y ningún rey puede gobernar si está debilitado por la infección.
Con este libro se propuso una tarea gigantesca. ¿Dónde diablos comenzó? Bueno, supongo que mi punto de partida fueron los microbios. Me dice, ahora estamos en una sala de seminarios, lejos de todos los pulmones y corazones en conserva. Dentro de nosotros hay 40 billones de bacterias. Han evolucionado a lo largo de millones de años y ahora sabemos que están desempeñando todo tipo de papeles en nuestras vidas. Esto me sorprende y la pregunta que querría hacerme como sociólogo era, si estas pequeñas cosas tienen tanta influencia en nuestros cuerpos, ¿qué tipo de efecto podrían tener en el cuerpo político, el cuerpo social, el cuerpo económico? Los humanos hacen historia, pero no en circunstancias de su propia elección. Los microbios son una gran fuerza en la creación de estas circunstancias.
Juan Juntos recorremos al azar parte de la historia de su libro. Quiero saber qué le pareció más alucinante. Una cosa que realmente salió de todo el proyecto fue la absoluta falta de fundamento de la ideología blanca. Dice, obviamente, eso pasa a primer plano cuando hablamos de colonialismo. Me parece extraño ahora que la gente someta a la conquista del Imperio Inca por parte de Pizarro, con solo 168 tropas, al hecho de que tenía armas más superiores. Es difícil exagerar el papel que desempeñaron las enfermedades infecciosas en la fundación del Imperio Español. Los españoles trajeron consigo la viruela, entre otras enfermedades, que devastaron a la población indígena. Esto fue seguido por el sarampión, una infección que ahora se cree que ha sido similar a la salmonela, y la gripe. Las poblaciones locales cayeron un 90%. Los invasores españoles interpretaron todo esto como una señal de que Dios los apoyaba.
Sin embargo, nos aferramos a suposiciones sobre la superioridad. Desde que descubrimos que los neandertales eran una especie separada, los hemos deshumanizado, viéndolos como estos brutales hombres de las cavernas, continúa Kennedy. Pero parece que eran tan inteligentes como nosotros, podían hablar, crearon arte rupestre, enterraban a sus muertos y observaban rituales. Darse cuenta de que el Homo sapiens estaba migrando fuera de una región tropical y que llevaban más microbios y que los neandertales más al norte lucharon para lidiar con ellos. Es un claro reflejo de los argumentos sobre el colonialismo.
En el contexto de nuestros tiempos, el hombre de Neandertal es particularmente interesante. Ahora sabemos que el Homo sapiens y los neandertales se cruzaron, con el resultado de que llevamos sus genes. Además, el genoma neandertal ha sido secuenciado por el profesor Svante Paabo, ganador del Premio Nobel de Fisiología en 2022. Y los artículos publicados desde entonces han demostrado que las variantes genéticas neandertales en la población contemporánea han tenido un impacto en las respuestas a COVID. Aquellos que portaban una de esas variantes tenían un 22% menos de probabilidades de terminar en cuidados intensivos en comparación con las personas infectadas de la misma edad. Es una locura pensar que algo que sucedió hace 60.000 años impacta en si tenemos o no una reacción realmente terrible al COVID, dice Kennedy.
Pero si está fascinado por el pasado, también está preocupado por el futuro. Estamos viviendo en una edad de oro para los microbios. Las densidades de población están aumentando. Las personas se están moviendo más rápidamente por todo el mundo. El clima está cambiando. Hemos visto la aparición no solo de COVID, sino también de VIH, SIDA, Zika, dengue, SARS y ébola. Parece que ahora no podemos vencer las enfermedades infecciosas. Más bien, vamos a tener que aprender a lidiar con las nuevas enfermedades que periódicamente llegan para amenazarlos. Si la historia nos enseña algo, cree, es que las cosas solo cambiarán en términos de salud si nos mantenemos unidos. Estos son problemas sociales globales. Si un país rico intenta salvarse a sí mismo, todavía estará condenado.
¿Escribir patogénesis lo ha hecho sentir pesimista? En general, no lo ha hecho. Si bien los antibióticos pronto pueden dejar de ser efectivos en el tratamiento de algunas enfermedades, una perspectiva que encuentra aterradora y difícil de comprender. En el futuro, los microbios pueden proporcionar la solución. Los virus podrían ser los nuevos antibióticos. Matan aproximadamente a la mitad de las bacterias en el mundo todos los días. Se trata de encontrar la correcta para atacar las bacterias correctas. Piensa en Anthony van Leeuwenhoek, el mercante de Delft del siglo XVII que fue pionero en el microscopio. Nunca una vista más agradable ha llegado ante mis ojos, escribió van Leeuwenhoek, embelesado por el nuevo mundo que vio debajo de su lente. Hay, dice Kennedy, todavía mucho por descubrir. Somos increíblemente vulnerables como especie, pero también somos increíblemente ingeniosos. Hace 150 años ni siquiera sabíamos que los microbios causaban enfermedades infecciosas. Ahora estamos analizando el ADN neandertal.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Estamos en la era dorada de los microbios». El hombre que reescribe la historia desde la perspectiva de los gérmenes, del que es autora la periodista Rachel Cook, que ha sido publicado en The Guardian.